Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Hola, muy buenas tardes. La fiscal provincial de Madrid sigue la estela de su jefe, el fiscal general del Estado, en la causa abierta contra él por un presunto delito de revelación de secretos de Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso. Pilar Rodríguez ha comparecido hoy como investigada ante el juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado y, al igual que ayer hizo, Álvaro García Ortiz también ha negado haber filtrado información sobre la pareja de la presidenta madrileña. Para el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, la posición del fiscal general es cada día más insostenible y critica al gobierno por seguir respaldándole.
No hay palabras para describirlo. Ni la institución de la fiscalía, ni los fiscales de este país, ni la justicia merecen este descrédito. Simplemente es una vergüenza. La realidad es que el gobierno no tiene ningún motivo confesable para seguir protegiendo al fiscal general del Estado. Digo que no tiene ningún motivo confesable.
Núñez Feijóo también ha tenido que salir hoy al paso de los numerosos reproches que está recibiendo tras confirmar su apoyo al nuevo decreto que Moncloa ha pactado con Junts. El ministro Óscar López le ha comparado con un conocido personaje de dibujos animados.
Cada día me recuerda más al coyote del Correcaminos, ¿recuerdan? Aquel que ponía trampas y caía siempre en ellas. Resulta que ha quedado mal con los pensionistas, ha quedado mal con todos los grupos parlamentarios de la Cámara, ha quedado mal incluso con sus líderes de partido en los territorios, para acabar votando lo que tenía que haber votado el primer día, ¿no?
Al Partido Socialista le encantaría que el PP le regalase el titular de que nos oponemos a las pensiones. Y como eso es mentira, no lo vamos a hacer. Vamos a votar en conciencia a favor de los pensionistas de Valencia y de los usuarios del transporte público.
Hoy también hablaremos de precios, porque el año 2025 ha comenzado con una subida del IPC hasta el 3% en su tasa interanual, según el dato adelantado hoy por el Instituto Nacional de Estadística. Ese incremento se ha debido principalmente al encarecimiento de los carburantes.
Ha subido todo, y el carburante, pues igual, antes con 50 llenaba el depósito, y ahora con 50 llenaré la mitad si llega.
Se nota, sí, sí. Además, al fin de mes se nota muchísimo más. En enero todo es horrible, pero sí, sí, sí que se nota, sí que se nota.
Y a esta hora estamos también pendientes de Estados Unidos. Continúan allí los trabajos de rescate de las víctimas del choque entre un avión comercial con 64 personas a bordo y un helicóptero militar con 3 ocupantes cerca del aeropuerto Ronald Reagan de Washington. Los responsables del operativo acaban de comparecer en rueda de prensa. Han confirmado que se han recuperado 28 cadáveres y que por el momento no se han encontrado supervivientes. De hecho, afirman que las condiciones en las que se está trabajando no facilitan esa posibilidad.
Las aguas en las que estamos operando tienen más de 2 metros de profundidad. Hay viento y trozos de hielo en la superficie, así que es peligroso y duro trabajar así.
Y de vuelta a nuestro país, la Real Casa de Correos ha acogido la presentación del galardón que sustituirá al Premio Nacional de Tauromaquia, que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se eliminó el año pasado. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha reafirmado su compromiso con la tauromaquia frente a la censura que dice aplica el gobierno.
Hoy abrimos las puertas de este patio para acoger la puesta en marcha de un galardón que hace unos meses el Ministerio de Cultura y el Gobierno quisieron borrar de manera unilateral y sectaria. Y unidos frente a la censura, reivindicamos este arte popular y milenario.
Este 30 de enero, penúltimo día del mes, tiene otras noticias. Se las avanzamos en titulares con Enrique López. Y tenemos que hablar de un nuevo frente entre el gobierno regional y el central, en este caso por las bonificaciones al transporte público.
La Comunidad de Madrid pide una compensación por el gasto que ha tenido que asumir al mantener las bonificaciones al transporte tras la no aprobación del decreto ómnibus. El ministro Óscar López dice que nada de compensaciones, responde el portavoz regional Miguel Ángel García.
es un poco ridículo, es el mundo al revés. La señora Ayuso que exija explicaciones al señor Feijóo y le diga por qué votó en contra de las ayudas del transporte en Madrid.
Aquí el único ridículo que hay es a Óscar López, que por lo que parece no lee ni los decretos que aprueba el Consejo de Ministros del que forma parte. Reclamaremos esos 7 millones que nos corresponden porque así lo permite el propio Real Decreto Ley.
Segundo incendio provocado por un patinete eléctrico en menos de una semana.
Ha ocurrido esta noche en la calle María Teresa Sáenz de Heredia, en el barrio de La Elipa de la capital. Se ha originado en un local vivienda donde todo apunta se dedicaban a reparar patinetes eléctricos. Un joven de 29 años ha resultado herido grave. Los vecinos han vivido momentos de auténtica pesadilla.
Esa impotencia de escucharlos gritando que se estaban quemando, pedían auxilio, sacaban las manos por los brazos, por la reja. Así todo era terrible.
Podía haber sido esto un horno, o sea, si llegan a bajar el cierre, esto había sido un horno y no había salido nadie de aquí esta noche. Las ventanas todas con rejas, no tienen nada más que esta salida. ¿Por qué? Porque su local no está apto para vivir.
Proyecto piloto en el barrio de Zofío, en Usera, para mejorar la limpieza de las calles.
El ayuntamiento va a sustituir los cubos de residuos domiciliarios por contenedores de 800 litros de capacidad instalados de forma permanente en la vía pública. Se pretende acabar así con el abandono incorrecto de residuos que denuncian muchos residentes.
La mayoría de la gente es una cerda, porque dejan la basura por todos lados, lo dejan pegando a los contenedores de vidrio y de cartón, lo dejan en mitad de la calle.
A veces está sucio porque los usuarios no usan bien los cubos de basura, lo dejan fuera en vez de dentro.
No hay container adecuado para echarla.
O sea, en realidad hay que tener un poquito de civismo, ¿no?
Getafe quiere cambiar el nombre a la estación de metro más cercana a su estadio municipal.
Petición de los aficionados y de la Federación de Peñas del Getafe, que apoyan desde el ayuntamiento, que se ha hecho eco trasladando dicha solicitud a la Comunidad de Madrid, concejal de Deportes Javi Santos.
Queremos que se llame la estación Colisión, pues es la más usada por los aficionados, sobre todo los fines de semana cuando hay partido es abrumador la influencia que tiene esta estación para ir al estadio. También haciendo referencia a esa historia de los espartales y del Esparto, pues nos gustaría que quedase reflejado en la estación pues alguna imagen, algún cuadro.
Y en los deportes, Real Madrid y Atlético esperan rival para los octavos de final de la Liga de Campeones. Mañana se celebrará el sorteo, Laura Cabrera.
Sí, el Atlético y el Real Madrid, que cumplieron con sendas victorias a domicilio en la última jornada de la fase previa de la competición europea, pero victorias que les pueden complicar un poco el camino en esta Champions. El Atlético goleaba 1-4 en el campo del Salzburgo. Los rojiblancos acaban quintos y se van a ahorrar esa eliminatoria de los 16avos de final, pero ojo al cruce que podrían tener en los octavos de final: Real Madrid, City, Bayern de Múnich o Celtic como potenciales rivales. Diego Pablo Simeone.
No nos imaginábamos otra situación que bueno, encontrarte con cualquier equipo importante que está dentro de la competición. Es octavos de final, está claro que la final está lejos.
El Real Madrid también hizo los deberes, ganó 0-3 al Brest, pero los rivales que podría tener en el día de mañana en ese sorteo, los octavos de final, serían o el Manchester City o el Celtic de Glasgow, es decir, como la noche o el día, Ancelotti.
Creo que en teoría el City tiene más probabilidad de ganar la Champions que el Celtic. Es bastante sencillo contestar. A nosotros no nos gusta jugar contra el City, pero si hay que jugar contra el City, jugaremos como hemos jugado los otros años.
Y si les toca jugar, será por cuarto año consecutivo. Mañana a las 12 saldremos de dudas.
Onda Madrid, área de servicio público.
A las 2:09 salimos a las carreteras de la región. Darío Carnicero, Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal se circula a esta hora? Buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos, situación tranquila en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Tan solo van a encontrar tráfico lento en la M40, en el entorno del Estadio Metropolitano, ya en dirección a la Autovía de Valencia. En el resto de principales carreteras de Madrid se circula con normalidad.
Nos vamos hasta el Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para preguntarle a Charo Alcázar cómo están las cosas en las calles de la capital. Charo, buenas tardes.
Buenas tardes, Celia. Comenzamos la conexión en el norte de la M30, precisamente en el nudo norte, en dirección M11. Hay un accidente que mantiene cortado el carril derecho y lo cierto es que ya está comenzando a generar importantes retenciones en la zona. Por otro lado, adquiere intensidad circulatoria la parte oeste. De momento, entre Marqués de Monistrol y San Pol de Mar, dirección sur. Al otro lado, desde Avenida de América y Puente de Ventas. A destacar también entradas como la Avenida de América, la prolongación de O'Donnell, conductor izquierdo sentido centro o un punto de salida en Santa María de la Cabeza desde la confluencia de Antonio López, dirección A42. Lo que sucede en el centro es que también la circulación sigue siendo muy intensa conforme pasan los minutos cada vez más en el Paseo de la Castellana, al paso de las plazas de Lima, Cusco, Raimundo Fernández, Villaverde, en la calle José Abascal, en los bulevares desde Carranza a Génova, en el Paseo de Recoletos, dirección Plaza de Cibeles, la Gran Vía en ambos sentidos y las inmediaciones de la Plaza del Emperador Carlos V.
El tiempo.
En lo meteorológico, la noticia es que vemos el sol. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vemos el sol en la capital, porque sí. En la sierra la situación es muy diferente. De hecho, sigue activado hasta media tarde el aviso naranja por nevadas y por fuerte viento. Ya se han alcanzado 85 kilómetros por hora en el puerto de Navacerrada y se pueden seguir produciendo algunas nevadas. Esa nieve viene fenomenal. No solo para los esquiadores, sino también es el almacén de agua para el deshielo de primavera. Como bien apuntabas, luce el sol, la sensación es diferente a lo que marcan los termómetros, ya estamos rozando los 11 grados en la capital, pero con una sensación térmica por ese viento del norte que está bombeando la borrasca Ivo desde el norte de la península, una sensación inferior de unos aproximadamente 7-8 grados. Así que imagínate cuando se marche el sol, cómo van a bajar las temperaturas.
Desde luego, en unos minutos nos vamos a ir hasta esa zona, hasta la sierra, para ver cómo están llevando la mañana hoy. Antonio, previsión para el viernes.
Mañana seguimos con sol prácticamente generalizado, incluso en la sierra se van a abrir claros, ya desterramos esas nevadas. El viento del norte se notará un poquito más en zonas altas. Las máximas prácticamente muy similares a las que se alcancen hoy en el entorno de los 11-12 grados. Pero ojo a la madrugada porque va a ser muy fría. Vuelven las heladas. Los cielos al quedarse rasos hacen que ese aire frío baje a la superficie. Y amaneceremos con unos 2 grados en Madrid capital. Y bajo cero en el entorno de Henares y del Valle del Tajo.
Muchas gracias, Antonio. Cuidado con esas heladas. Son las 2 y 12. Están escuchando las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en la técnica.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid. Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Lo acabamos de escuchar de boca de nuestro compañero Antonio López. La mayor parte de España tiene activados hoy avisos meteorológicos por la borrasca Ivo. La peor parte se la están llevando en el norte de la península. Pero aquí en la Comunidad de Madrid tampoco nos libramos de sus efectos que se están dejando notar sobre todo en los municipios de la sierra. Naya Peciña.
Así es, a lo largo de este jueves se mantendrá el aviso amarillo por nieve en la sierra con acumulaciones de hasta 5 centímetros previstas entre las 10 de la mañana y las 8 de la tarde, según ha informado la AEMET. Sin embargo, lo más preocupante es el aumento del aviso por viento que pasa de amarillo a naranja con rachas que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora. Es por ello que desde Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid recomiendan extremar las precauciones.
Mucha precaución al volante ante las rachas fuertes de viento, especialmente los adelantamientos o rebasamientos de vehículos pesados, y en la entrada y salida de túneles. De nuestras casas, balcones, terrazas, retirar cualquier objeto susceptible de caer a la vía pública. A los peatones, mucho cuidado de no transitar por debajo de zonas de arboleda que tengan riesgo de caer ramas. Y no refugiarnos del viento detrás de muros de escasa consistencia.
Sin embargo, en medio de este temporal, buenas noticias para los amantes del esquí. Desde la estación de Valdesquí informan que tienen previsto abrir este fin de semana.
Hay quien no ha querido esperar al fin de semana y el viento, el frío y la nieve no han amedrentado a muchos senderistas que esta mañana se han lanzado a caminar por la Sierra Madrileña.
Venimos a hacer senderismo. Siempre que podamos, pues no nos amilana, ¿no? La bota, bueno, llevamos crampones, por si nos hacen falta.
Y no hemos traído el parapente, pero casi. Pero no es necesario. Venimos a hacer senderismo, venimos a caminar. Esto para, hombre, no es que sea lo normal esto, pero no nos asusta absolutamente nada.
Disfrutamos sufriendo.
Estamos acostumbrados a salir todos los... Vamos, salimos dos veces en semana.
El Ayuntamiento de Madrid va a reforzar su campaña del frío desde mañana y hasta el próximo martes 4 de febrero debido a las bajas temperaturas que se están registrando en la capital, y la va a reforzar con 24 plazas adicionales cada día. Estas plazas se suman a las 432 que tienen carácter fijo. Los vecinos del barrio de La Elipa, en el distrito de Ciudad Lineal, se recuperan del tremendo susto que han vivido esta madrugada cuando se declaraba un incendio en un local convertido en vivienda. En su interior vivían 6 personas que han vivido momentos de gran angustia hasta que han podido ser rescatadas por los bomberos. Gonzalo Buj.
Sobre las 3 de la madrugada se desataba el incendio.
He escuchado ¡boom! Y de repente salir como mucho humo.
Y hemos escuchado como una explosión. Entonces, pues hemos salido y hemos visto el fuego y tal, del patinete, sobre todo, han dicho casi un patinete.
Y veo las dos personas salir, yo me ha dado ataque de ansiedad, yo súper agobiada, llamando a los bomberos.
7 dotaciones de bomberos se han trasladado hasta el lugar y han rescatado a las 6 personas que residían en el interior.
Sacaban las manos y gritaban por las ventanas, la verdad fue terrible escuchar los gritos y la impotencia de no poder hacer nada por las rejas, no se podía absolutamente hacer nada por ellos, simplemente pues esperar y era terrible.
Los bomberos han extinguido el fuego. Todo apunta a la explosión de un patinete eléctrico como origen del incendio.
Ellos son de Venezuela y también trabajadores. Lo que pasa es que ellos trabajaban con patinetas, pero yo sé que trabajaban y las mantenían aquí al frente. Y por eso no pudieron salir, porque el incendio fue en toda la entrada, no podían salir. Por eso los bomberos tuvieron que sacarlos.
SAMUR Protección Civil ha atendido a las víctimas por intoxicación y quemaduras. Son jóvenes entre 20 y 30 años, en principio con pronóstico leve, salvo uno de ellos que ha sido trasladado a La Paz en estado grave.
En Villanueva de la Cañada, la Guardia Civil está investigando el uso irregular de varios pozos ilegales en una comunidad de vecinos durante nada menos que 18 años y que habrían provocado daños contra el medio ambiente, informa Marcos Yebra.
Durante una inspección de agentes del SEPRONA, de la Guardia Civil y de la Confederación Hidrográfica del Tajo, se han hallado varios pozos manipulados o irregulares para la extracción de agua en una comunidad de vecinos de Villanueva de la Cañada, por lo que se investiga a 3 de sus antiguos presidentes por posibles delitos de estafa, usurpación del dominio público y contra el medio ambiente. Habrían manipulado uno de estos sondeos con un sistema de recirculación para alterar la facturación, además de contar con otra instalación sin declarar que extraía agua sin ningún tipo de control. Mercedes Martín, portavoz de la Guardia Civil.
Se han logrado investigar a 3 personas por haber extraído de manera irregular agua. Además, también se les ha investigado por un delito de daños. Se inicia a raíz de la denuncia. Estas personas podrían estar extrayendo agua de manera irregular desde el año 2006. Y además, para que nos hagamos una idea de la cantidad de agua extraída, estas personas podrían llenar anualmente 34 piscinas olímpicas.
Lo que supondría la extracción ilegal de unos 85.000 metros cúbicos de agua anual. Igualmente, además del daño medioambiental que alcanzaría el 1,5 millones de euros, habrían defraudado otros 2,7 millones a la Confederación Hidrográfica del Tajo.
Y cerramos este repaso a la crónica de sucesos en Torrejón de Ardoz. La Policía Nacional ha detenido a 6 personas por manipular ruletas electrónicas en salones de juego, provocando pérdidas de más de 40.000 euros. Accedían a esos establecimientos y ocupaban todos los puestos para evitar ser denunciados por otros jugadores. Entonces hacían apuestas de alto valor y si la bola no caía en los números que les interesaban, forzaban con un destornillador la cúpula de la ruleta. Con ello provocaban que los sistemas de seguridad declarasen nula la jugada.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
El Ayuntamiento de Madrid va a poner en marcha un proyecto piloto en el barrio de Zofío, en el distrito de Usera, para intentar combatir el abandono incorrecto de residuos que se viene dando en esa zona. La idea es instalar contenedores de gran capacidad, unos 800 litros, con recipientes diferenciados para cada tipo de residuo. Raquel Ruiz.
Y estos cubos sustituirán a los que hasta ahora utilizaba cada comunidad de vecinos. Además de cambiar los recipientes, se aumenta también la frecuencia de recogida, pasando de 11 a 20 veces a la semana. Un proyecto piloto que se suma a otras iniciativas que ya se han puesto en marcha y de las que da cuenta el concejal delegado de limpieza, José Antonio Martínez Páramo.
El incremento importante que hemos hecho de las sanciones a los ciudadanos incívicos, el aumento de contenedores fijos en otras calles, en concreto un centenar más de contenedores que hemos ubicado en vía pública, hemos aumentado también el número de papeleras que nos pedían los vecinos.
Estas iniciativas surgen de las mesas de trabajo, 4 hasta el momento, desde que los responsables municipales decidieran afrontar el problema de la suciedad con los vecinos, y se ha hecho con éxito, lo dice el responsable municipal.
Estas medidas empiezan a dar su calado, lo hemos podido comprobar en la última encuesta de calidad de vida de la ciudadanía de Madrid, donde en Usera se rebaja en 8 puntos la percepción negativa de la limpieza.
Usera es el tercero de los 21 distritos que cuenta con el nivel máximo de limpieza.
Los comportamientos incívicos en la capital, como los relacionados precisamente con la limpieza o también con la venta ambulante ilegal, se van a sancionar con más dureza en una nueva ordenanza sobre la que ya está trabajando el Ayuntamiento de la capital. Ese texto, además, incluirá multas contra el uso inadecuado de los espacios públicos. Cibeles, Mar García.
Durante 30 días podemos opinar sobre esas conductas, las que más nos molestan, actitudes que ya están reguladas, pero sobre las que se van a endurecer las sanciones, y habrá también multa para otros usos inadecuados en la vía pública. Inma Sanz, vicealcaldesa.
Pretende endurecer algunas sanciones a comportamientos ya recogidos en otra normativa sectorial actual, como la de limpieza, pintadas vandálicas, venta ambulante ilegal. También vamos a incluir conductas que en estos momentos entendemos que no están suficientemente bien reguladas en nuestra normativa, como los relativos, por ejemplo, al uso inadecuado del espacio público, ya sean instalaciones deportivas, zonas verdes, parques infantiles o la propia vía pública.
Usar un parque de forma privada, una cancha deportiva en la calle, una zona infantil, eso también podrá tener multa. Se busca un objetivo.
Garantía total para el disfrute de nuestros derechos y libertades, y contundencia y rigor con los incumplidores y los que dificulten nuestra convivencia.
Durante un mes se abre consulta pública con asociaciones, colectivos y organizaciones. Usted también puede participar en la consulta a través de la web Decide Madrid, una nueva ordenanza de convivencia para esta ciudad.
Esta mañana se ha reunido la mesa convocada por la delegación del Gobierno en Madrid para abordar los problemas de inseguridad en la calle Cullera de la capital, en el barrio de Lucero. Ni la comunidad ni el Ayuntamiento de Madrid, como ya habían anunciado, han acudido a esa cita. Los vecinos han repartido responsabilidades entre las 3 administraciones. Paloma Nolasco, buenas tardes.
Las 3, buenas tardes, Elía, tienen deberes por hacer. En ello insiste Jorge Nacarino, presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, en cuya sede se ha celebrado el encuentro.
La competencia que de Comunidad de Madrid y también de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid a través de Madrid Salud, en todo lo que tiene que ver con la atención a la drogodependencia y la prevención, y por otro lado a la competencia que tiene la Agencia de la Vivienda Social con respecto a la gestión de su patrimonio.
10 de estas viviendas de los números 14 y 16 de la calle Cullera han generado una deuda de más de 90.000 euros en una década a los vecinos, muchos de ellos vulnerables, no pagan sus cuotas y lo peor, han convertido los edificios y el entorno en un vertedero, como cuenta Gloria, una de las afectadas.
Los ascensores están sin techos, están rotos y constantemente te los encuentras con orines y defecaciones. De hecho, eso es otro problema grave porque las empresas de limpieza pues no nos duran, no quieren ir a limpiar.
También monederos robados en los huecos de los ascensores y jeringuillas y toxicómanos tirados por las escaleras. La última intervención policial con órdenes de alejamiento ha dado un respiro y el procedimiento abierto permitirá verificar si los ocupantes son los adjudicatarios. La subdelegada del Gobierno, Pilar Trinidad, lamenta las ausencias a la cita de hoy, pero dice que insistirán.
No vamos a parar aquí. Por eso decía, va a ser la primera reunión, porque vamos a enviarle a las demás administraciones las conclusiones y vamos a volver a convocarlas. no vamos a parar, no vamos a resignarnos a no hablar.
Y una queja más, la negativa de la juez decana de Madrid de reunirse con los vecinos que piden unificar las causas para que la intervención policial sea más eficaz.
El portavoz del Ejecutivo Autonómico, Miguel Ángel García, y la vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, han respondido a las críticas de la subdelegada del Gobierno por no haber asistido a esta reunión.
Lo que es bochornoso es la actitud que tiene el delegado del Gobierno y que tiene la delegación del Gobierno, que no trate de influir en las agendas de otros, que influya en las suyas, y por tanto me parece bien que quiera asumir su responsabilidad, que no quiera escudarse en las de los otros y que por tanto que por fin, en lugar de tener un delegado del sanchismo en la Comunidad de Madrid, tengamos un delegado del Gobierno.
No es una cuestión de mesas tripartitas ni que el delegado del Gobierno trate de ejercer unas competencias que no tiene. Si con que ejerza las suyas, que es el 90% del problema que tienen los vecinos de la calle Cullera, sería suficiente.
Hablamos ahora de la preocupación de otros vecinos, los de un céntrico barrio de Colmenar Viejo, donde hay dos pisos propiedad de la Comunidad de Madrid que no se habitan desde hace años y que ya han sido objeto de varios intentos de ocupación. Tiene los detalles Patricia Cristóbal.
Sí, la Asociación de Vecinos de Colmena recoge esa denuncia de los residentes de la calle Blasco Sancho, que afirman que se han producido numerosos intentos de ocupación en dos viviendas que aseguran están abandonadas y que son propiedad de la Comunidad de Madrid, en concreto del antiguo IBIMA. Esto ha provocado que los vecinos vivan en constante estado de alarma e inseguridad, y por ello el presidente de la Asociación Vecinal, Daniel Borona, pide a la comunidad que instale elementos que frenen esos intentos de ocupación.
Los vecinos dejan de los continuos intentos de ocupación de esta vivienda, que gracias a su acción no han sido posibles, ya que rápidamente han avisado a las fuerzas del orden y han evitado esa intrusión. Entonces, lo que reclamamos a la Comunidad de Madrid es que tome las medidas necesarias para que no sean ocupadas, como por ejemplo la instalación de alarmas.
Desde la consejería piden calma porque esas dos viviendas unifamiliares están pendientes de adjudicación y en ambos casos siguen inmersas en un proceso de reparación. Sin embargo, los vecinos aseguran que llevan 5 años vacías y que se están acumulando las basuras, lo que da sensación de abandono y atrae a los ocupas.
Los residuos y basura, tanto de los que dejaron los anteriores propietarios como algunos que han sido tirados al cívico, se están allí acumulados, lo que también puede suponer un riesgo de posibles incendios.
En cualquier caso, la comunidad concluye que ambas viviendas cuentan con medidas de protección, como la instalación de una puerta antivandálica.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Esta mañana se ha celebrado una entrega de premios que tiene ya mucha solera en Madrid. Es la novena edición de los galardones Héroes de Metro, que esta vez han distinguido a 108 profesionales y voluntarios del suburbano, personal de seguridad y Policía Nacional por sus acciones solidarias y ejemplares durante el año 2024. Entre esas acciones ha habido algunas relacionadas con ayuda a los afectados por la dana del pasado mes de octubre, revertir una parada o evitar un arrollamiento en la vía. Un acto al que ha asistido el consejero de Transportes y en el que se han escuchado historias como las que nos cuenta Carlos Sánchez Blas. Buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. Qué bien suena el reconocimiento a actuaciones extraordinarias, es decir, el reconocimiento a nuestros héroes y heroínas del Metro de Madrid.
Miguel Puerta Villanueva, Juan Manuel Bernardino Gómez y María Fátima Navarro Alonso.
El jefe de servicio que se interpuso para impedir la agresión a una viajera, el subinspector de Policía Nacional que atiende a un viajero que sufre convulsiones de una crisis epiléptica, el agente de seguridad que se enfrentó a un grupo de grafiteros y logró impedir que dañaran uno de nuestros trenes, el personal de seguridad que impidió el robo a un viajero.
Dani, ¿qué te tocó vivir en el Metro de Madrid?
Pues nada, por desgracia una chica estaba pasando un mal momento, se quiso tirar a las vías y en ese momento estaba yo ahí, la intenté convencer y no pude, y a la que se fue a tirar, pues la cogí y la agarré para que no siguiera, pues eso, lo que quería conseguir, que seguramente no se quisiera matar, pero por desgracia pues lo intentó.
Miguel Maquinista.
Pues una señora se despistó, se desorientó, lo que sea, se metió por un túnel de metro y yo me la encontré en una bajada cuesta abajo. Conseguí parar el tren sin darla, la rescaté y la llevé hasta la estación.
Ricardo, jefe de línea.
Le dio un ataque al corazón y sacamos el desfibrilador y organizamos la circulación y, bueno, unos sanitarios le reanimaron al hombre.
Y, por supuesto, homenaje especial a todos aquellos que viajaron a Valencia tras la dana.
Parecía que estábamos en guerra, era desolador,
estaba todo devastado, de los coches como estaban, la cara de la gente.
Vaya enorme sonrisa de satisfacción de la familia cuando le dan un premio al papá, ¿no?
Vamos, estamos súper orgullosas de él. Del primer minuto dije, venga, vete para allá, ayuda a los demás. Es una labor lo más bonita, más gratificante. Se fue una semana fuera, dejando a su casa, a sus niñas pequeñas. Lo volvería a repetir una y mil veces.
Seguro que durante este 2025 Metro nos va a regalar a más héroes y heroínas que trabajan bajo tierra.
Seguro que sí. Seguimos hablando de reconocimientos porque la Real Casa de Correos ha acogido esta mañana la presentación del nuevo Premio Nacional de Tauromaquia. El año pasado, el Ministerio de Cultura suprimió este galardón, que ahora regresa bajo el patrocinio del Senado, la Fundación Toro de Lidia y 9 comunidades autónomas, entre ellas Madrid. Nos vamos hasta la sede del Ejecutivo Autonómico, Begoña Alarcón. Isabel Díaz Ayuso ha defendido una vez más el compromiso de su gobierno con la tauromaquia.
Sí, un compromiso firme frente a la memoria y amnesia selectivas impuestas por la ley, frente a la censura y la ignorancia de un gobierno y un ministro que han querido borrar este premio de forma unilateral y sectaria. La ofensiva contra la tauromaquia es, dice Díaz Ayuso, un ataque a la libertad.
Hostigan a todos cuanto aman la verdad de un arte que es esencial de nosotros mismos, guste o no. La ofensiva contra la tauromaquia es un ataque ideológico a la libertad, al arte y a la fiesta en España e Hispanoamérica. Frente a la censura y la ignorancia, hemos trabajado para que este prestigioso reconocimiento no caiga en el olvido.
La Fundación Toro de Lidia da un paso al frente para amparar el Premio Nacional de Tauromaquia, que recuerdan nunca debió desaparecer porque la Constitución obliga a las administraciones a proteger y difundir la cultura. Pero el dogmatismo ideológico se impuso, apunta el presidente de la Fundación, Vitorino Martín.
Viene a recuperar un Premio Nacional de Tauromaquia que un ministro habría pretendido eliminar de manera tristemente sectaria.
El último premiado en 2023, antes de que el ministro Urtasun lo eliminara, fue Julián López, el Juli.
Basta ya de la politización de la tauromaquia. El toreo no es de derechas, no es de izquierdas. El toreo, como la cultura, pertenece al pueblo.
El jurado se reunirá el 11 de febrero en Toledo, donde se anunciará el ganador de esta edición.
Y a las 2 y casi 32 minutos nos vamos hasta Getafe, porque allí los aficionados y la Federación de Peñas del Getafe Club de Fútbol quieren que la parada de metro más cercana al estadio municipal de la localidad haga homenaje a su equipo. Una petición que apoyan desde el ayuntamiento, que se ha hecho eco trasladando esa solicitud a la Comunidad de Madrid. Cristina Espina.
Y para ello han tocado varias puertas, la de la Consejería de Transportes, la de Deportes y la del delegado de Metro de la Comunidad de Madrid, Ignacio Vázquez. A todos ellos, la alcaldesa Sara Hernández les ha trasladado por carta que, al igual que la parada de metro situada frente al campo del Real Madrid, se llama Santiago Bernabéu y la del Atlético se denomina Estadio Metropolitano, los getafenses también quieren que su equipo tenga estación con el nombre de su estadio. Escuchamos al concejal de Deportes, Javier Santos.
Queremos que se llame la estación Colisión, pues es la más usada por los aficionados, sobre todo los fines de semana cuando hay partido. Es abrumador la influencia que tiene esta estación para ir al estadio.
Eso sí, esperan que en la estación también se rinda un pequeño homenaje a su actual topónimo.
También, haciendo referencia a esa historia de los espartales y del Esparto, pues nos gustaría que quedase reflejado en la estación, en alguna parte de la estación, pues alguna imagen, algún cuadro, fotografía de lo que eran los espartales.
De igual modo, recuerda al edil que esta estación de metro ya es la más utilizada por los aficionados del Getafe y que además la concesión de la licencia de obras para la ampliación del Coliseum incluye un acuerdo para que el club realice campañas de fomento del transporte público para los días de partido, con lo que esperan que la parada siga sumando usuarios.
Y cerca de Getafe, en Leganés, el Partido Socialista de Madrid va a celebrar este fin de semana su congreso regional. Su secretario general, Óscar López, ha anunciado hoy que la abogada laboralista Paca Sahuquillo será la nueva presidenta del PSOE madrileño. Sustituye en el cargo a Isaura Leal, que actualmente encabeza la comisión gestora de la formación tras la caída de Juan Lobato. Hemos llegado a las 2 y 34 minutos y es momento de hacer un alto antes de seguir.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid. Vive una experiencia gastronómica en el Asador Villaranda. Asados en horno de leña a la antigua usanza. Calidad y tradición se unen para evocar la auténtica cocina castellana. Asadorvillaranda.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Noticias 14 horas en Onda Madrid.
La fiscal provincial de Madrid ha declarado como investigada en el Tribunal Supremo por la filtración de un correo electrónico del abogado del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Pilar Rodríguez ha dado explicaciones un día después de que lo hiciera su jefe, el fiscal general del Estado. Explicaciones en las que Álvaro García Ortiz negó ante ese mismo tribunal, el Supremo, haber filtrado o haber dado la orden de filtrar ese correo. En su comparecencia, Pilar Rodríguez ha seguido la estrategia procesal del fiscal general Lupe Ortiz.
La fiscal provincial de Madrid sí ha respondido a las preguntas del juez Ángel Hurtado, además de las formuladas por su abogada. Al contrario que su jefe, el fiscal general del Estado, Pilar Rodríguez, sin embargo, igual que Álvaro García Ortiz, ha negado ser la filtradora, la autora de un delito de revelación de secretos. Ella se limitó a enviar a su superior los correos que le estaba reclamando porque se estaban publicando noticias que no eran ciertas. Y ahí acaba su labor. No recibo explicaciones, recibo instrucciones, ha dicho Rodríguez. Una vez que remitió los emails al fiscal general, no sabe qué hace él después, aunque eso sí ha dejado claro que a la denuncia inicial contra la pareja de la presidenta Ayuso tuvieron acceso más de 500 personas y al menos otras 60 a los correos electrónicos. Incluso la señora de la limpieza ha dicho.
En el capítulo de reacciones políticas, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, habla de bochorno al referirse a la situación del fiscal general del Estado y vuelve a exigir al gobierno que le retire su apoyo.
No hay palabras para describirlo. Ni la institución de la Fiscalía, ni los fiscales de este país, ni la justicia merecen este descrédito. Simplemente es una vergüenza. La realidad es que el gobierno no tiene ningún motivo confesable para seguir protegiendo al fiscal general del Estado. Digo que no tiene ningún motivo confesable.
El Grupo Municipal de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid ha registrado una instancia contra el consistorio por no sancionar a Alberto González Amador por unas obras realizadas en su piso. La portavoz del grupo, Rita Maestre, asegura que el expediente urbanístico de este caso no está cerrado, como aseguró el alcalde José Luis Martínez Almeida, al que pide explicaciones.
Fue él el que asumió la defensa personal de Alberto Quirón y de Díaz Ayuso, por lo tanto tiene que ser él el que dé las explicaciones oportunas en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid.
Acusaciones a las que ha respondido el propio Martínez Almeida.
Dije que las actuaciones administrativas de comprobación, que son el núcleo del expediente administrativo, estaban concluidas. Y la resolución, si no se ha dictado, es porque hay un recurso contencioso administrativo. Me acusa de complicidad también con Alberto González Amador o con la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero si me han puesto un recurso contencioso administrativo contra el Ayuntamiento de Madrid, curiosa complicidad la que tenemos cuando el afectado lo que hace es poner un recurso contencioso administrativo porque no está de acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid.
Cambiamos de asunto. Los descuentos en el transporte están de nuevo disponibles. Renfe ofrece desde hoy a los usuarios los abonos gratuitos de cercanías, media distancia convencional y los abonos Avant con descuentos de hasta el 50%. También se ha reactivado la venta de los títulos gratuitos de las líneas de autobús estatales y se mantiene el descuento en los abonos de transporte público, urbano y metropolitano, siguiendo el mismo esquema. Los ayuntamientos y las comunidades autónomas aportan un 20%. En el caso de la Comunidad de Madrid, asume un 30% y el Gobierno central aporta otro 30%. Estas medidas, estas bonificaciones, se van a mantener hasta el 30 de junio de 2025. Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid insisten en reclamar al Ejecutivo de Pedro Sánchez compensaciones por las ayudas al transporte que solo asumió cuando decayó el decreto ómnibus en el Congreso la semana pasada. Lo hacen después de que el ministro Óscar López haya tachado de ridícula esa petición. José Frutos.
Sí, otro fuerte choque entre los gobiernos central y regional. Este lo ha provocado el ministro y líder del PSOE de Madrid, Óscar López. Ha negado que el ejecutivo de Sánchez deba compensar al de la Comunidad de Madrid por los fondos aportados para mantener la subvención del transporte mientras no ha estado en vigor el decreto Ley Ómnibus. Le escuchamos y la respuesta del consejero de Presidencia, Miguel Ángel García.
Si quiere exigir alguna responsabilidad, que se la exija al señor Rajoy en su día, que no financió nada, o al señor Feijóo, que ha votado en contra. Es que es un poco ridículo, es que es el primer gobierno que ha invertido una gran cantidad de recursos para que los madrileños tengan el transporte público bien gratuito o bien más barato.
Aquí el único ridículo que hay es Óscar López, que por lo que parece no lee ni los decretos que aprueba el Consejo de Ministros del que forma parte. El propio Real Decreto reconoce la capacidad de las comunidades autónomas para que reclamemos esas cantidades, establece esa transitoria y, por tanto, reclamaremos esos 7 millones que nos corresponden.
El consejero considera además que esa compensación es automática. Afirma que se han apresurado a pedirla por la morosidad del gobierno central. El decreto, dice, no actualiza las entregas a cuenta a la comunidad y la deuda se eleva ya a 264 millones.
Al Partido Popular le están lloviendo hoy las críticas tras anunciar a Alberto Núñez Feijóo que votarán a favor del nuevo decreto sobre las pensiones y el escudo social pactado por el Gobierno y Junts. Eso a pesar de que mantiene el grueso de las medidas que los populares rechazaron hace unos días en el Congreso de los Diputados cuando decayó el decreto ómnibus. En el Partido Popular tratan de justificar el cambio de postura. Noelia Ontoria.
Justificación complicada porque el decreto incluye la devolución al PNV del Palacete de París que fue incautado por la Gestapo y que el PP sigue criticando y porque no supone acelerar las entregas a cuenta a las comunidades, una medida que fue excluida tras el acuerdo del gobierno con Junts. Daniel Lacalle, el que fuera responsable económico del PP con Pablo Casado, afirma que con este cambio Feijóo no viaja al centro, sino al precipicio y ha tenido que ser el presidente del PP el que haya salido a explicarlo.
Votaremos en conciencia en favor de los pensionistas de Valencia y de los usuarios del transporte público. Votaremos en conciencia en favor de todos ellos y de nadie más. El señor Sánchez esperaba y deseaba que hiciésemos exactamente lo contrario de lo que vamos a hacer. También votaremos para no hacerle el juego a su demagogia.
Tal como preveían en el PP, Santiago Abascal, Vox, sacaba partido de este cambio de postura.
Creo que demuestra su incapacidad para ejercer la oposición, como Dios manda en estos momentos.
Para el gobierno, la decisión del PP ahora es un gol en propia puerta, Óscar López.
El señor Feijóo cada día me recuerda más al coyote del Correcaminos. ¿Recuerdan? Aquel que ponía trampas y caía siempre en ellas.
El pleno para la convalidación del decreto se celebrará a finales de febrero. Antes se debe haber aprobado y posiblemente debatido la proposición de ley de Junts sobre una posible cuestión de confianza que ya no preocupa al Ejecutivo, que confirma haber entrado en una etapa más tranquila con los de Puigdemont, propicia incluso para los presupuestos. Félix Bolaños en RAC1.
Los acuerdos llaman acuerdos. La confianza que se va generando entre los distintos negociadores y las distintas fuerzas políticas hace que sea más fácil lograr otros acuerdos.
Se aplaza de momento una posible reunión entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont, que asegura Bolaños ahora no es esencial.
La ministra de Trabajo ha respondido hoy a las críticas de la Comunidad de Madrid tras conocer un informe sobre el impacto que la reducción de la jornada laboral tendría en la actividad económica de nuestra región. Ese estudio recoge que los sectores más perjudicados serían el comercio y la hostelería. Yolanda Díaz, en Antena 3, ha dicho que excesos de jornada, como los de la hostelería madrileña, no hacen que el sector sea más productivo.
El problema que tiene la hostelería madrileña son trabajadores y trabajadoras con exceso de jornada y además no hace que esas empresas sean más productivas. Lo digo en un país además que la hostelería, tenemos unos servicios de turismo, que se habla mucho de turismo, ya la hostelería tiene jornadas muy inferiores. Yo le doy las gracias además a la patronal de turismo, en fin, porque están en otras claves. No se sostiene con datos.
La inflación ha comenzado el año con un repunte de 2 décimas hasta el 3% en su tasa interanual. Es la más elevada desde junio de 2024 y el principal responsable ha sido el encarecimiento de los carburantes, según el Instituto Nacional de Estadística, Julio César Cobos.
Son 7 semanas consecutivas con los carburantes subiendo de precio. El diésel y la gasolina son un 5% más caras desde mediados del mes de diciembre. El petróleo está ya cerca de los $80.
Yo antes de la pandemia estaba a 1 euro, o sea que con 50 euros casi llenabas. La diferencia, estamos hablando de entre 20 y 25 euros de diferencia.
Ha subido todo y el carburante, pues igual. Antes con 50 llenaba el depósito y ahora con 50 llenaré la mitad si llega.
Se nota, sí, sí. Además, al fin de mes se nota muchísimo más. En enero todo es horrible, pero sí, sí, sí que se nota, sí que se nota.
Han subido los carburantes, el IVA de la electricidad, que ha pasado del 10 al 21%, y eso genera que el IPC sume en enero 2 décimas, llegando al 3%, el valor más alto desde el mes de junio. Además, ahora lo vamos a notar con un IVA más alto del 4% en las frutas, el pan, la leche o las pastas.
La judía verde me llama la atención a nosotras, a todas, que están, vamos, como si fuera oro, desde hace tiempo. Las uvas... Digo, bueno, pero que ya estamos en enero. Pues nada, siguen sin bajar ni un céntimo.
Si vengo ahora de la frutería, ¿tú te crees que un kilo de tomate es 6 euros? ¿Tú te crees que hay derecho a eso? Y el que los cría a lo mejor se los pagan a 30 céntimos. Eso es vergonzoso.
Se salva de la subida de los precios el aceite de oliva. El economista Eduardo Bolinche aventura que este producto va a seguir bajando.
Ya hemos visto bajadas hasta del 15%. Ya estamos viendo, sin querer, botellas de aceite de 1 litro a 6,5 euros en las grandes superficies. Por lo tanto, tenderemos a verlos un poquito más barato.
Según los expertos, el IVA de los alimentos se va a ralentizar y preocupa más la inflación en el sector servicios por el tirón del turismo. Lo que se ha moderado es la inflación subyacente, que baja 2 décimas hasta el 2,4%.
El Banco Central Europeo baja los tipos de interés 25 puntos básicos, según se ha conocido hace unos minutos, hasta el 2,75%. Encadena así el organismo 4 recortes consecutivos. Precisamente hoy el Consejo de la Juventud de España ha presentado un informe sobre la calidad de vida de los jóvenes que consiguen emanciparse. Nuestro país es uno de los de Europa donde más tardan en volar del nido familiar, y entre quienes lo consiguen, cerca del 30% necesita ayuda económica de sus familias para hacer frente al pago de su vivienda. Eva Prat.
Menos del 15% de los jóvenes que abandonan el hogar familiar lo hacen para comprar una vivienda, y uno de cada dos necesita ayuda para la entrada. La mayoría tiene que alquilar, en un 87% de los casos compartiendo piso, y 4 de cada 10 lo hacen con más de 3 personas. La habitación de un 3% no tiene ni ventana. Son datos del último informe del Consejo de la Juventud. Javier Muñoz, responsable del área socioeconómica.
Este nuevo informe, un problema común a casa, vemos que la juventud tiene un grave problema a la hora de emanciparse. No es solamente que tengamos casi imposible acceder a una vivienda, sino que cuando lo hacemos es de una manera absolutamente precaria, con un alquiler desorbitado, compartiendo pisos forzosamente para reducir gastos y en una posición de debilidad total.
3 de cada 4 jóvenes tienen ingresos inferiores a los 1.000 euros y un 37% paga más de 450 euros de alquiler. El Consejo de la Juventud pide soluciones ya.
Necesario una colaboración entre todos los niveles de las administraciones, donde se haga una política pública que garantice que la vivienda es un derecho, con todas las consecuencias que ello tiene, porque con un derecho no se debe especular.
En el primer semestre del año pasado solo pudieron emanciparse el 14,8% de los jóvenes. Es la peor cifra registrada desde 2006. La edad promedio de emancipación está en 30 años, muy por debajo de países como Suecia, que no llega a los 22.
Alberto Núñez Feijóo ha presentado el plan del Partido Popular en materia de vivienda, que prevé blindar por ley que el 50% de la nueva construcción sea a precios asequibles y un periodo de 4 años para agilizar la construcción. El líder del PP se ha reunido hoy con la plataforma de afectados por la ocupación y ha explicado sus medidas de apoyo a los propietarios, referencia incluida a la libertad de voto en la Cámara.
La primera medida de apoyo a los propietarios que planteamos es una ley que desaloja a los ocupas en 24 horas y aumente las penas por estos delitos. Llevamos más de un año con esta ley aprobada en el Senado y bloqueada en el Congreso, y estoy convencido que en el Congreso de los Diputados hay una mayoría parlamentaria para que se apruebe. Y por tanto, le pedimos al Gobierno que desbloquee la ley antiocupación y que deje votar en el Congreso libremente a los diputados.
A las 2 y casi 49 minutos miramos al exterior, miramos a Estados Unidos. Allí se están investigando los motivos del choque en pleno vuelo de un avión comercial y un helicóptero militar en Washington. 67 personas en total iban a bordo de estos aparatos que se han desplomado sobre las gélidas aguas del río Potomac. Entre ellos se encontraba un grupo de patinadores artísticos estadounidenses y rusos, sus entrenadores y sus familiares. No hay supervivientes y hasta el momento se han recuperado 28 cuerpos. Mónica Roncero.
Pasaban las 8:30 de la tarde, madrugada en la península, cuando las cámaras del Kennedy Center de Washington registraban unas imágenes que han dado la vuelta al mundo. Un helicóptero Black Hawk se dirigía hacia un avión de pasajeros, un Bombardier CRJ de American Airlines procedente de Kansas, que iniciaba maniobras de aproximación al aeropuerto Reagan. Las dos aeronaves colisionaban instantes después, formando una bola de fuego.
Pat 25, ¿tienes el CRJ a la vista? Pat 25, pasa detrás del CRJ.
Es el momento previo al choque en el que desde la torre de control preguntan a los tripulantes del helicóptero si han visto al avión y dan instrucciones. Inmediatamente los servicios de emergencia iniciaban el rescate de las víctimas en las gélidas aguas del río Potomac. En el avión viajaban 64 personas y en el helicóptero 3 militares. Hay 300 efectivos movilizados, pero la labor es compleja y peligrosa. John Donnelly es jefe de emergencias de Washington.
Las aguas en las que estamos operando tienen más de 2 metros de profundidad. Hay viento y trozos de hielo en la superficie, así que es peligroso y duro trabajar así.
El presidente Donald Trump no ha tardado en buscar culpables desde su red social Truth, apuntando directamente a los trabajadores de la torre de control y asegurando que el accidente podría haberse evitado. Desde el sindicato de controladores aéreos USCA, Daniel Zamit asegura que la investigación llevará mucho tiempo y que estos cruces son habituales en los aeropuertos.
Es una operación que es muy habitual. Dadas las características de los helicópteros, pues lo normal es tener al helicóptero orbitando, quieto, haciendo un vuelo estacionario hasta que ve que pasa el avión y cruza por detrás, porque es la mejor manera, la manera más ágil de hacer. No sabemos qué ha podido pasar porque por los vídeos que hemos visto es verdad que las condiciones de visibilidad son buenas.
El Aeropuerto Nacional Reagan es uno de los que más actividad se registra en Estados Unidos, con prácticamente un avión despegando o tomando tierra cada minuto. A esta hora permanece cerrado. Hay que remontarse al año 1982 para encontrar un accidente similar. El vuelo 90 de Air Florida despegó el 13 de enero del aeropuerto Ronald Reagan y se estrelló en un puente sobre el Potomac con 79 personas a bordo. 5 pudieron contarlo.
Repasamos más noticias de la crónica internacional con la ayuda de Luis Mínguez. Jamás libera a 8 rehenes más.
Se trata de una soldado de 20 años y 2 civiles a los que se unirán 5 ciudadanos tailandeses. La liberación de la soldado, entregada a la Cruz Roja Internacional, ha resultado tensa al romper una multitud el cordón de seguridad que había establecido Hamas. Israel liberará a cambio a 110 presos palestinos, algunos de ellos condenados a cadena perpetua.
Lanzado con éxito desde Cabo Cañaveral, el satélite español SpainSat 1.
Lo ha puesto en órbita la empresa de Elon Musk, SpaceX, y deberá proporcionar comunicaciones seguras a las Fuerzas Armadas, aunque se pondrá a disposición de otros países aliados. Ha costado 1.400 millones y se le considera el más avanzado de Europa. Otro satélite gemelo será lanzado en septiembre u octubre de este año, aunque no estarán operativos hasta febrero de 2026.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pedirá a Europa parte de la ayuda que Donald Trump ha suspendido.
Asegura el líder ucranio que algunos proyectos de importancia crítica se han visto interrumpidos por la decisión de la nueva administración de Estados Unidos de suspender durante 90 días la práctica totalidad de la ayuda internacional. Algunos de los proyectos afectados tenían como objetivo descentralizar la generación de electricidad en Ucrania o ayudar a veteranos de guerra a reintegrarse en la vida civil.
El rey Felipe VI cumple hoy 57 años. El monarca tiene en su agenda de este día varias audiencias durante las que ha recibido la felicitación de los periodistas.
Felicidades, felicidades, muchas felicidades. Que pase un buen día, ¿eh?
¿Te sientas, sí?
Sí. ¿Qué tal sientan los 57, señor?
Bueno, eso no lo puedo decir yo.
¿Ha recibido ya las llamadas de sus hijas?
Bueno, muchas llamadas. No he logrado hablar todavía porque es muy cercano.
¿Eso puede llamar de cercano? ¿Me está diciendo curro? Perdón.
No,
ah, bueno. Bueno, pues que lo pasen bien.
Nos sumamos a esa felicitación al monarca. Además, numerosos ayuntamientos de todo el país también se van a sumar a esa conmemoración, iluminando sus fachadas y fuentes en rojo carmesí, el color del estandarte de Felipe VI.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández. Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Este viernes desde las 8 y por el 106 tenemos un partido de la onda plagado de fútbol de muchos quilates. Empezamos con fútbol femenino, Real Madrid Español. El Castilla es el siguiente en Algeciras y la guinda la pone el derbi madrileño en Butarque. Leganés, Rayo Vallecano. Somos equipo, somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Son las 3 menos 5, momento de ocuparnos de la actualidad cultural. Lo hacemos con la ayuda de Marta Zúñiga y empezamos, Marta, con un reconocimiento.
Y con un nombre propio, el de Richard Gere, que va a recibir el Goya Internacional en la próxima edición de los premios de la Academia del Cine Español, que se celebrarán en Granada el 8 de febrero, ya queda muy poquito. Con este galardón, según la Academia, se reconoce su trayectoria y su fama mundial. La Sala Cuarta Pared cumple 40 años. Abrió en 1985 en la calle Olivar. Hoy día se sitúa en la calle Ercilla. Pioneros del movimiento de salas alternativas, como explica su director Javier Yagüe.
Pues nuestros objetivos eran mucho más pequeños que llegar a los 40 años. Era intentar mostrar un teatro diferente a lo que se hacía en aquel momento. Hay que tener en cuenta que hace 40 años había un teatro institucional muy arcaico, muy basado en los clásicos y en el repertorio tradicional.
También es escuela de interpretación.
Tenemos un área profesional para gente que quiere dedicarse a la interpretación y luego todo un área que nosotros llamamos de apasionados del teatro, que va desde niños de 3 años, eso, a mayores de 80.
Premio Nacional de Teatro, la Sala Cuarta Pared apuesta por la dramaturgia contemporánea. Ahora presenta Tríptico de la Vida, un proyecto que lleva gestando 2 años. Rafael Canogas regresa a Madrid con Realidades, una muestra de 60 obras de su trayectoria. En el espacio Centro-Centro, la muestra es gratuita, se abre hoy al público.
Juntar necesitas una concentración que a veces no tengo. Pero hay muchos otros cometidos de un artista, ¿no?, que atender. Incluso la página web donde están recogidos 4,000 y pico obras, pues hay muchas consultas sobre ellas por un tipo de otro.
El artista se ha implicado directamente en la organización de esta muestra. Cree que la carrera del artista no es la meta, sino el camino. Asimila los momentos artísticos que ha tenido durante su trayectoria a un collar hecho por diferentes cuentas. Todo listo para que el lunes arranque una nueva edición de Vallecas Negra, el Festival de Novela Negra y Social de Vallecas, con Manuel Rivas y Alicia Jiménez Barlet como protagonistas. Como explica su director Ignacio Martín, este festival surge de la iniciativa ciudadana y está plagado de actividades.
Sin ánimo de lucro, ni apoyos públicos ni privados, con el objetivo de que no tengamos que transportarnos al centro de Madrid para disfrutar de la cultura, sino que podamos hacerlo en barrios como el nuestro, que tendrá lugar durante toda la semana en el Ateneo Republicano de Vallecas, en la calle Arroyo de Olivar 79. Contará con más de 20 autores y creadores, 3 mesas redondas y 4 encuentros literarios.
Nunca tuve dioses, ni una religión.
Y el productor y cantante Alejo Stivel se une de nuevo a Joaquín Sabina para lanzar el single Yo soy un animal.
Mi único destino.
Estará disponible en todas las plataformas mañana. Trae consigo, además, Elia, un videoclip hecho con inteligencia artificial. Es una nueva versión de un tema que ya había aparecido en el último álbum de Stivel, titulado Yo era un animal.
Lo escuchamos.
No me arrepiento de probar, no tengo cuentas que saldar, ni amores que olvidar. días sin dormir, noches sin soñar, todo demasiado, todo en cantidad.
Dos fieras de la música ponen hoy el punto y final a las noticias de las dos aquí en Onda Madrid. Se quedan ahora con Javier Peña y Madrid Trabaja. Les esperamos mañana. Feliz tarde.
Buscando, no sé muy bien qué. Ahora que lo pienso, quizás lo encontré. No me arrepiento de probar. No tengo cuentas que saldar, ni amor.